Estamos en comunicación con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Santiago.
Doctor, hoy en conferencia de prensa informaron que los 10 casos sospechosos de viruela del mono fueron plenamente descartados.
Así es. Tenemos 10 casos que fueron sospechosos y se fueron descartados de manera laboratorial, todo excepto uno que clínicamente era otra enfermedad finalmente. Y lo que llama la atención, Santiago, es que de los 10, ¿verdad? Hoy comentaba en la conferencia de prensa, que de hecho son pocas sospechas, ¿verdad? Me parece, llama mucho la atención. No solamente que no tenemos casos, sino que sospechas tenemos pocas. Bolivia tiene más de 15 casos, Argentina más de 50, Brasil tiene más de 3.000 casos, Uruguay también está con casos. Nosotros no solamente no tenemos casos, sino que tenemos pocas sospechas. Y de los 10, 6 fueron mujeres, ¿verdad? Que vienen a consultar a ver si, a mostrar las lesiones y a descartar, ¿verdad? Cuando es una enfermedad principalmente de hombres, ¿verdad? Principalmente los datos epidemiológicos hasta ahora son en la población gay masculina, ¿verdad? Hombres que tienen sexo con hombres. Es cierto, puede afectar a otras orientaciones sexuales, pero en una primera fase vemos como lo que ocurre en el resto del mundo inicia en esta población y nos llama mucho la atención de que no tengamos a esta población tampoco consultando por estas lesiones, ¿verdad?
¿Y qué estimás ahí, doctor? ¿Estimás que hay una cuestión de temor, de vergüenza, de estigmatización que se pueda dar? Por eso, ¿alguno que tendrá sospecha preferirá no reportar?
No, sí, nos preocupa eso, ¿verdad? Nos preocupa esa barrera. Nos preocupa que la barrera de la estigmatización, la discriminación esté jugando ahí y, bueno, la persona que pueda tener alguna lesión prefiere no consultar, ¿verdad? Por eso el trabajo es más complejo, ¿verdad? Es más difícil, un desafío comunicacional mismo, ¿verdad? Hoy, una de las herramientas que sacamos, quiero también aprovechar el micrófono que tengo contigo para comentar el 154, ¿verdad? Está para aclarar cualquier duda. Pero sí, el 154 te pide algunas informaciones, ¿verdad? Deja registro de tu número de teléfono con el cual llamas, te pide tu identidad para empezar un poco la entrevista que te pueda hacer o para aclarar tus dudas. Entonces, a partir de la fecha, tenemos un chat, está un chat que está totalmente, no se puede identificar la persona que está chateando ahí, el cual sería útil, bueno, es una herramienta más para aclarar dudas, para orientar. La persona puede enviar una foto de la lesión. Tenemos ahí expertos que van a estar conectados, dermatólogos principalmente, ¿verdad? Para ver si hay alta probabilidad de que esa lesión o ese cuadro clínico que la persona refiere amerita o no una prueba de un test, un hisopado de la lesión para descartar viruela del mono o no, ¿verdad? Bueno, estamos viendo, hay que ser creativos, ¿verdad? Es una situación desafiante, sí.
Doctor, más allá de que de esto que está mencionando, de que la gente no vaya a consultar por temor, por estigmatización, etcétera, y esto obviamente pueda llevar a un contagio mayoritario de la enfermedad, ¿cuáles son los efectos o los peligros que puede tener una persona de estar efectivamente con la viruela del mono y no ir a una consulta médica ni hacer el tratamiento?
Bueno, en líneas generales, lo bueno que estamos hablando de una enfermedad que en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, es una enfermedad autolimitada. O sea, que empieza, cómo se contagia, a los 5 días tiene fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, hasta ahí uno puede ser... decir, tengo dengue, influenza o cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Pero después de ese periodo de fiebre y de dolores musculares, 3 días después más o menos, aparecen unos ganglios y en el cuello, en la ingle, ¿no? Estas pelotitas que puedo sentir ahí debajo de la piel. Y inmediatamente empiezan a aparecer las lesiones, las ampollitas, ¿sí? Como un sapullido, como unas vesículas, ¿verdad? Que van progresando, se transforman en pústulas, luego erosionan. Y ese líquido que sale ahí es muy contagioso, ¿sí? Esta fase de las lesiones en la piel pueden durar 2 semanas, 3. Y no es tan así como vimos en las primeras fotos que se compartían, inclusive del Ministerio de Salud, ¿verdad? Donde veíamos que eran casos más africanos, ¿verdad? Donde veíamos la población justamente africana con las lesiones diseminadas por el cuerpo. Puede ser así, pero es raro. Lo típico que están viendo nuestros colegas en los países vecinos, nos comentan, son lesiones muy localizadas, pocas, 5 o 6 ampollas o 10, ¿verdad? En el área perigenital, en el pubis, por ejemplo, ¿verdad? En el área perianal, puede estar también en la boca, ¿sí? Pero no es tan llamativo. Entonces, sí, una persona puede tener una lesión que ni la puede ver, ¿verdad?, por dónde está, o puede tener pocas lesiones que las puede tolerar y tener estar en la casa, ¿verdad? El por qué viene a consultar a la gente, nos comentan los colegas, por el dolor. Son lesiones que duelen bastante. Entonces, la mayoría de los casos confirmados van a acudir a los servicios de salud por dolor, porque es una úlcera, una lesión que duele tanto en el 70-80% de los casos. Y por ahí es que captan el sistema de salud y, bueno, se estudian los casos, ¿verdad? Entonces, eso un poco te comento de cómo es, por ahí si alguien está escuchando, tiene algo, quiere asincerar un poco la lesión que tiene, siempre es importante visitar a un dermatólogo, yo creo que es el mayor especialista en esto, pero cualquier médico te debería estar entrenado principalmente si el área genital, un urólogo, un ginecólogo, ¿no? En la exploración por otras causas, ver si no hay lesiones compatibles. ¿Se parece mucho al herpes? La vez pasada me decían, sí, se parece bastante al herpes también, ¿eh? Así que siempre hay que descartar lesiones más comunes, ¿verdad? Estudiar los antecedentes también de contactos, la pregunta relacionada a la sexualidad y la actividad sexual es pertinente, ¿verdad? No hay que tener miedo de esto, de hablar de esto. Esto lo digo un poco para los colegas, ¿verdad? Que por ahí no quieren meterse en eso con el paciente. Hay que hablar de esto con el paciente. Entonces, bueno, estamos tratando de dar herramientas y el chat es una de ellas donde uno podría contar sin revelar su identidad, tratar de aclarar todas sus dudas y, bueno, tratar de orientar. Me preocuparía muchísimo que nuestro primer caso en nuestro país sea mujer, ¿verdad? Porque si el primer caso en Paraguay es una mujer, quiere decir que hay una montaña de casos detrás.
Doctor, ¿cómo funciona este chat? ¿Qué número? ¿Cómo contactar? Y sobre todo insistir en esa cuestión de anonimato de la que hablabas.
Sí. En la página del Ministerio de Salud van a ver un botón que dice viruela del mono, viruela símica. Y bueno, una vez que entran allí se va a activar un chat. Bueno, y hay un montón de preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes están elaboradas y son dinámicas de acuerdo a las que levantamos del 154. Hoy el 154 también es una opción, no puede conectarse y hablar ahí directamente. Y de todas las preguntas, pues muchas preguntas son muy repetidas, entonces pusimos un listado de las preguntas que son bastante repetidas y esas preguntas no te satisfacen, no te llenan, ¿verdad? Ante la inquietud que estás teniendo, está, bueno, la llamada 154 o tenés el chat. En el chat lo bueno es que podés compartir alguna imagen, ¿verdad? Alguna foto de la lesión. El que está en el chat te puede responder, mira, por ahí él no es el dermatólogo, podemos compartir esto con los colegas dermatólogos que van a estar atentos y te damos la respuesta en algunos minutos, ¿verdad? Va a estar disponible de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y bueno, la cuestión de la confidencialidad es total. Una vez que se cierra el chat se borra toda la información, ¿verdad? O sea, que si se cierra accidentalmente hay que empezar de cero, sería como un nuevo caso. El que está del otro lado no sabe que es la misma persona que estuvo hablando recién porque se borra toda la información, ¿verdad? Entonces, esos son detalles un poco para ir aclarando. Ojalá sirva, ¿verdad? Tenemos que ser creativos e inventando algunos, por ahí no podemos equivocar, pero estamos tratando de explorar diferentes herramientas que nos ayuden a orientar a la gente, ¿verdad?
Doctor, lo primero que te pregunto es, porque me parece importante ese abordaje, que sea una enfermedad de mayor prevalencia entre personas que mantienen relaciones sexuales con otras del mismo sexo, ¿significa que es una cuestión exclusiva de esa población o no? ¿Y qué literatura hay al respecto? Porque me parece que ese primer elemento de no ser una cuestión de prevalencia, capaz en la misma comunicación no sea necesario poner ese elemento como un tema de destaque, o si es necesario decirlo así.
Es un desafío, te digo, porque creo que es necesario ponerlo así. Por lo que vemos en el mundo, el inicio de los brotes se dio y se está dando principalmente en esta población que tiene esta orientación sexual. Entonces eso no podemos negar. El mensaje general hay que darlo también, ¿verdad? Porque el virus no detecta la orientación sexual de la persona, ¿verdad? El virus quiere reproducirse y donde encuentra dónde reproducirse se va a reproducir. Entonces, el virus se contagia en un contacto de piel con piel. Una de las pieles tiene que tener lesión. Por excelencia, el mejor momento de contacto de piel a piel es el acto sexual, ¿verdad? Y el acto sexual no es único de los hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? entran todos ahí, ¿verdad? Entonces, pero sí vemos en esta fase de la epidemia que como el brote se inicia en la población de hombres que tienen sexo con hombres, y hay algunos eventos, unos hitos, digamos, en esta epidemia, que fueron grandes momentos de contagio, bueno. Y también habla también de la gran conectividad, en términos ya de un abordaje epidemiológico, ¿verdad? De lo conectada que está la población, ¿verdad? En de este grupo a nivel global, ¿verdad? Entonces se inicia en este grupo, pero se puede diseminar a los otros grupos. En España, ¿qué está pasando? Que tienen ya muchísimos casos y es uno de los países que tiene más casos en el mundo hoy, y no es más del 90% como en el resto de los países. 95% es de los casos se dan en hombres que tienen sexo con hombres, sí, pero en países que tienen la epidemia más avanzada tienen el 80% o 70 y pico%. En el ese 20-25% restante ya hay otra parte de la población. Hay mujeres, hay en niños, hay en hombres que no tienen sexo con hombres, o sea, así como la Chile también se va diseminando a otra parte de la población. Entonces, en términos biológicos, tenemos que el virus no diferencia la orientación sexual, se va a reproducir donde haya, pero en términos epidemiológicos, sí, se inició en este grupo de la población, pero se va a ir diseminando también al resto de la población.
Claro, por eso preguntaba si era pertinente el darle esa visibilidad, sabiendo que la estigmatización en este país puede desalentar eventualmente la consulta. Y si quizá es de utilidad epidemiológica, puede ser una segunda etapa de la entrevista que se vaya a tener y no de la comunicación inicial. El instalar que hoy, independientemente al tipo de relación que uno vaya a tener, uno puede contagiarse, descarta un poco ese temor que puede tener uno. No, si me voy, van a decir que yo tuve alguna cuestión con alguna persona del mismo sexo. No sé si me explico.
Sí, es un desafío, Santiago, ¿no? Lo que pasa es que no podemos hablar de una parte y sin tener en cuenta la otra. Se puede hacer en dos etapas, pero desde la salud pública tenemos que tener siempre un enfoque general, poblacional, medidas generales, sin identificar, ¿verdad?, poblaciones de mayor riesgo y menor riesgo. O sea, educación general, como bien te estás diciendo, ¿verdad? Hablar un poco de la cuestión biológica, el virus se contagia de piel con piel, sin dar... no, hay un grupo que tiene más probabilidad de contagiarse. No, educación general, una medida así global, poblacional. Y después, hay un también de la salud pública, tenemos que tener un enfoque de alto riesgo. Dentro de problemas de salud, ¿verdad?, tenemos una población que tiene 100 veces más, en este momento, probabilidad de tener la enfermedad. Y tenemos que generar un mensaje también para ellos. ¿Sí? Tenemos que tener, porque ellos también tienen que empoderarse, ¿verdad? Y tenemos que hablar con esa población en sus códigos. Entonces, hay que tener el ejercicio de hablar de esos dos escenarios, ¿verdad? Y tener la cintura de poder estar en una y en otra etapa, ¿verdad?
Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Dale, un abrazo.
Chau, chau. Guillermo Sequera. Acabo de entrar a la página del Ministerio de Salud, www.mspbs. Igual ustedes ponen en Google Ministerio de Salud Paraguay y ya les envía a la página, es mucho más fácil. Y al ingresar ahí hay un apartado que dice viruela símica. Está en destaque, ingresan a viruela símica y ahí efectivamente hay un montón de preguntas frecuentes sobre la viruela del mono y ya de inmediato salta un chat que dice... Estamos para responder tus dudas sobre la viruela del mono.
Pero no es WhatsApp, es un chat aparte.
Es un chat aparte. Mm. Y uno ingresa y puede, de manera anónima, plantear ahí sus dudas y acompañar, si quisiera, una fotografía para mostrarle a la persona que está del otro lado, el profesional, estas son las lesiones de piel que tengo, ¿qué me sugieren al respecto?